all those lonely, 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 lonely nights. That's what I'd say. I'd tell you everything if you'd pick up that telephone. Yeah, yeah, yeah. Muy buenos días, 9:06 de la mañana, día jueves 27 ya de agosto de este año 2020. Muy bienvenido a Información Privilegiada, le saluda a Cristian Camus junto a mi compañero, el señor director, que está impecable levantando el puño, como vamos a hacerlo en un rato más. ¿Cómo le va, señor director? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven por el streaming de Duna. Sí,
yo recomiendo más la parte de escuchar más que la parte de ver en general, porque la magia de la radio puede ser muy decepcionada en base a la vista general. No lo digo solamente por mí, sino que en general no estamos maquillados, no estamos muy peinados tampoco, estamos al natural. 100% naturales. ¿Usted se maquilla, señor director?
No, no me maquillo, pero 100% natural, efectivamente.
Oye, bueno, partiendo con este clásico Telephone Line de Electric Light Orchestra de los años 70, un clásico de ese llamado como nostálgico que sucedía en tiempo de aquello. Te voy a decir que, y este tipo de nostalgia nos trae a comentar lo que nos acaba de mandar el señor licenciado, respecto a la caída de las ventas del comercio presencial en Santiago, que fue alrededor de, te lo digo al tiro, lo que pasa es que me están llamando y no tengo el WhatsApp disponible en este minuto.
¿Ah? No es disponible, 43,7% la caída del comercio minorista presencial en la región metropolitana. Tremendo, tremendo.
Eso implica todos los negocios que están unidos en la Cámara de Comercio de esta región, una caída que realmente, no sé, pues, histórica. Ahora la cosa se empieza en algunos lados a estabilizar, como en el tema de las solicitudes de beneficio de desempleo en Estados Unidos, que están siempre ya llegando ahí alrededor de el millón. Acordémonos que esto antes de la pandemia eran 250.000, 300.000, 200.000, por ahí. Y ahora llegó a 4 millones en algún minuto, creo. Y ahora llegan a 1 millón. Y la segunda lectura del PIB de Estados Unidos fue aminorada en un 31,7% versus el que era de antes de 32,5%. El día jueves es un día que está esperando todo el mercado, porque alguna señal tiene que dar ahora luego en la mañana el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, siendo uno de los hombres más poderosos del mundo, Jerome Powell. Que a propósito de eso te quería comentar que ayer vi la convención republicana y un verdadero somnífero. O sea, de hecho me quedé dormido. Pero ya el nivel de los discursos, de la lata y lo repetido, y President Trump, yo estaba esperando que hablara Trump, finalmente habló, ¿cómo se llama? Pence solamente, y todos los discursos anteriores de como unas como Barbies que hablaban, y hablaban más o menos lo mismo, otros que fueron víctimas de, o tenían un hijo con discapacidad, pero lo encontré como frío, todo el mundo leyendo cosas muy emotivas, leyéndolas, pero con cero emoción. Me pasó eso, no sé si lo tuviste la oportunidad de verlo anoche, señor director.
No,
te diste la lata.
Ni siquiera me entusiasmó verlo, porque primero que nada, como ya se sabe quién es el candidato, no hay mayor emoción. Y evidentemente que por la situación que estamos viviendo también, le quita interés. No sé si habla bien.
Preferiste ver Papi Ricky.
Creo que habla mal de mí, pero me dio lata, definitivamente.
Sí, yo no vi la de los demócratas. Vi algo, pero parece que estuvo, o sea, que ha tenido mejores comentarios. Pero es bien larga esta procesión de de los republicanos y los demócratas esta semana de convención. Y una cosa, o sea, CNN le da cobertura total a cada uno de los discursos, siendo CNN tan en contra de supuestamente de Trump. Pero todos los comentarios después apuntaban a...
Tiene que hacerlo, doctor.
¿Ah?
Una cosa es que sea un medio que no está a favor de Trump.
No, por eso usted como periodista, yo le digo, ¿cómo es el criterio ahí?
No, pero es que el criterio es informar. Tú puedes tener una línea editorial a favor o en contra de alguien sobre ciertos valores, pero eso no quita que tú desinformes porque no te gusta el candidato. O sea, sería impresentable que un medio de comunicación no cubriera, por ejemplo, la convención demócrata o las actividades de Trump porque no le gusta Trump. Es absolutamente impresentable.
Sí, pero podría ser que no le di la cobertura total.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero que te tienes que informar y puedes hacer, evidentemente, una información desde el punto de vista del sesgo negativo, pero lo que no puedes hacer es dejar de informar. Pues los medios tienen ese deber social de informar con una mirada, perfectamente, con una línea editorial, pero no se pueden hacer los locos con algo que está pasando con ese nivel de relevancia.
Oye, si venimos a Chile también hay otro titular acá, que Enjoy, accionistas de Enjoy, aprueban aumento de capital y emisión de bonos convertibles, lo cual, junto con la noticia que tuvimos de nuestro amigo Fischer, que se hizo dueño de Monticello y la cadena San acá en Chile, por lo menos...
Todos los activos de San en Latinoamérica.
Una industria que empieza a ver la luz, que no le están tirando en general la cadena, una industria que ha estado muy aproblemada. Imaginémonos que una industria que mezcla el juego con el hotel y una serie de cosas que no han podido funcionar durante...
Los restaurantes, toda una actividad lúdica alrededor de entretención. El casino finalmente es uno de los ganchos, pero si tú vas a cualquiera de los casinos hoy día en Chile o en cualquier parte del mundo, la cantidad de restaurantes que hay, sí, de actividades sociales, de espectáculo, el mismo hotel, que es un verdadero resort, finalmente nosotros teníamos en la cabeza y nos criamos con la imagen del casino de Viña Antiguo.
Que había que ir con corbata.
Exactamente, había un kiosco fuera de corbata, para que no llevaban los arrendados con los nudos hechos. Pero esto cambió mucho, hace mucho rato, obviamente marcado por Las Vegas, pero hoy día los casinos son centros de entretención muchísimo más amplios que el juego mismo.
¿A usted le gusta jugar, señor director, o no?
Pero no voy especialmente. Si estoy en una ciudad con casino, paso un ratito.
¿A qué le pone?
Y me pongo un límite. 21 y traga moneda, para que tenemos un rato, y le pongo un límite y chao.
Ah, y traga moneda.
Sí, también, un ratito. Ahora, no hay que olvidarse nunca que se llaman traga moneda.
Sí, pues. Sí, no, yo el traga moneda en realidad nunca he sido muy asiduo al traga moneda.
Encuentro... ¿Tú qué jugáis, Blackjack?
Sí, Blackjack, ¿Ruleta? Póker, eso.
Yo ruleta también he jugado alguna vez, pero no mucho. Sí, también. Pero no es algo, hay gente que se vuelve loco con el tema, que viaja los fines de semana, eso. No, yo si estoy en una ciudad con casino, que estoy alojándome en el hotel, claro, bajo un rato, pero especialmente no voy, ¿eh?
Sí, a mí en ese sentido la parte del casino que me da un poco pena ver a la gente ludópata jugando en esas máquinas tragamonedas todo el tiempo, que los podéis ver todo el día. No sé si te ha tocado ir a Las Vegas, por ejemplo, que Las Vegas funcionaban las 24 horas los casinos, y estáis en un oscuro casino, te levantáis a las 7 de la mañana a pasear, y siguen ahí fumando y jugando, salís para afuera de un día maravilloso, y es toda la noche de noche en el casino. O sea, todo el día es de noche. Es como de noche.
4 horas son como que estuvieras de noche.
Sí. Bueno.
Oye, no sé si te vas a referir algo al paro de los camineros. Yo quería decir algo, fíjate.
Dale.
No, mira, a mí, como definición, los paros no me gustan. No me gustan. Vengan de quien vengan. Y aquí es difícil no empatizar con la... con las razones que llevaron a los camineros a hacer este paro y a la que se han adherido algunos trabajadores de la agricultura, de las áreas forestales, e incluso de la multigremial que dirige Juan Pablo Suet. Yo insisto, es imposible no empatizar con lo que les pasa, con lo que ocurre, pero estoy convencido que los paros no llevan a nada. Me cargan este tipo de presiones. Es mentira cuando dicen que son paros pacíficos, porque cuando una persona se me cruza en el camino y no me deja pasar, eso no es pacífico, eso es violento. Y ya he visto en la mañana imágenes de la ruta 68 con camiones atravesados en la carretera, no dejando pasar y generando tacos gigantescos. Entonces, toda esa empatía que me generan con lo que le está pasando particularmente a la Araucanía, pero también a nivel de seguridad en el país, se me da como el agua entre las manos cuando una persona me corta la posibilidad de moverme. Y por eso critico este paro y critico cualquier paro. No me gustan los paros. Eso.
A mí me gustan algunos paros, pero no específicamente esos. Oye, señor director, a las 9:10 empezó a hablar el señor Jerome Powell. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Todos los mercados están atentos a lo que iba a decir, a ver si es que hay una nueva estrategia, a ver si es que hay algún cambio de rumbo o a ver si es que va a manifestar más preocupaciones. Y empezó a hablar y los mercados empiezan a tomar en cuenta cada una de sus palabras. Si hacemos una repasada de lo que está pasando en los mercados que están abiertos ahora, que son específicamente en Europa, los mercados están planos, esperando stand-by, porque también tienen que hablar en Europa hoy día. El DAX alemán está plano, el CAC 40 está plano, con tendencia a la baja. El Eurostock 50 está cayendo un 0,15%. La única bolsa que apunta hacia arriba es la bolsa suiza con un 0,11% y la bolsa de Suecia, que sube un 0,25%.
En el caso, ¿no son las bolsas relevantes de Europa?
No, pero te aseguro que la bolsa sueca debe ser mucho más grande que la nuestra.
Sí, y la suiza también.
Sí.
Pero son no son los mercados que marcan el ritmo, finalmente, obviamente que es Londres, Frankfurt, París e incluso Madrid.
Nueva York.
No, pero las europeas estamos hablando.
Ah, sí. Oye, y el cobre, la buena noticia, el cobre subiendo levemente a 2,9823, el futuro 0,7% arriba. El petróleo WTI cayendo un 0,18% a 43,31. No sé si quiere agregar algo más respecto a la actualización de los mercados. Hoy día tenemos dos muy interesantes entrevistados.
Sí, el dólar lo dijiste, ¿no?
No.
Ya, el dólar en este minuto también está cayendo casi medio punto, una caída medianamente relevante, se está cotizando en niveles de 7.80, confirmando esta volatilidad que hay en la divisa norteamericana con oscilaciones que nos han llevado hasta hace pocos días sobre los 800 pesos y que hace algunas semanas atrás también lo tuvo en los 7.70, o sea, se ha movido ahí en un rango, en una oscilación de 40 pesos que en pocos días que es bastante alta. Ahora está nuevamente acercándose a la parte baja, pero no es nada para confiarse ni son tendencias necesariamente porque, insisto, ha estado muy, muy oscilante.
Oye, bueno, algo que nos apuntó también el licenciado hoy día en la mañana respecto de Tesla, que finalmente ya hay inversionistas, o sea, analistas, inversionistas que dicen que definitivamente a Tesla le puede ir bien, pero está su precio inflado en una burbuja que en 15 meses, justo los 15 meses que yo fui a manejar ese auto, y dije que el futuro no podía ser muy promisorio y que la acción costaba $190. ¿De cuánto está ahora? Te voy a decir exactamente. Tesla. Tesla ha tenido un rally impresionante de más de 1000%, los autos eléctricos. Y bueno, y no ha sido que haya una explosión en sus ventas, sino que es meramente de expectativas. No estoy diciendo nada nuevo, yo estoy diciendo me equivoqué por completo en esa apreciación que tuve esa vez cuando fui a Estados Unidos y probé un Tesla y no me gustó la experiencia en general porque lo encontré muy, muy incómodo.
¿No te gustó porque era cómodo?
No, muy incómodo en el sentido del sistema como para... no sé, por lo práctico, o sea, andaba ahí 300 kilómetros, 350 kilómetros y tenías que pararte mucho rato, costaba encontrar cobertura de carga, andaba ahí como todo el rato como uno anda con el teléfono celular.
Así es. Oye, vamos con nuestro invitado, ya lo tenemos no solo en línea, sino que también con imagen, sonido y color, como decía Raúl Mata.
Déjame presentarlo, porque, bueno, es muy especial Gutenberg Martínez Alvear, que hace un tiempo atrás fue de los pocos analistas que en acciones locales advirtió lo que se podía venir con la Polar en aquella época, y todavía no nos acordamos, y en esa época teníamos un premio que se llamaba el Marqués Privilegiado, que efectivamente se lo ganó Gutenberg Martínez cuando estaba en Corp Research, creo, si bien no me equivoco, y ahora está de gerente de inversiones de Quest Capital. Muy buenos días, don Gutenberg.
Hola, buenos días, Cristian. Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo le va?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. ¿Cómo está viendo el mercado local? Concentrémonos en el mercado local, en lo que está pasando. Se están entregando resultados. Concentrémonos en las acciones que vemos acá todos los días, por favor.
Con ese ojo biónico, doctor.
Sí, un poco enmarcar en lo que estamos, pues hay que recordar que la bolsa ha caído un 17% este año, desde el 18 de octubre ha caído casi un 25%, y cuando esto lo vemos en dólares, los retornos del año son 20%, y desde octubre, el 18 de octubre, el 32%. Esto está enmarcado en retornos bien paupérrimos de la bolsa. En los últimos 10 años la bolsa chilena ha rentado negativa, que obviamente se compara muy mal respecto a el resto de las bolsas mundiales, y también con lo que debería ser la clase de activo y por los riesgos que asume un inversionista por estar en acciones. Y eso tiene una explicación que la hemos conversado quizás en otras ocasiones, que es bien larga, de probablemente de cosas que han ocurrido en el país, desde un agotamiento o una desaceleración en el crecimiento del país, cierto agotamiento también en las industrias que están presentes en la bolsa chilena, y también malas inversiones y mayores regulaciones, tasas de impuestos, etcétera. Ahora, yendo un poco, la verdad es que hoy día en las acciones chilenas como clase de activos están sumidas en una incertidumbre bien alta, obviamente por los temas de la pandemia y por los temas propios que estamos metidos hoy día en Chile, con todo el tema del proceso constituyente. Vamos a estar probablemente en los próximos 2 años, y así lo indican las encuestas, con un proceso de nueva constitución, en que se van a estar discutiendo cosas importantes y que obviamente generan incertidumbre, y la incertidumbre para los mercados siempre es bien... no es muy buena. El mercado puede aceptar malas noticias, pero la incertidumbre siempre es más costosa. En ese sentido, bueno, la bolsa está castigada, y yo creo que igual dentro de todo, después cuando uno hace doble clic, se empiezan a ver ciertas cosas que pueden ser interesantes.
Pero dentro de esa definición que hace ese contexto y que termina diciendo está castigada, ¿podemos decir que está barata o todavía no?
A mi juicio, yo creo que la bolsa está barata. Sin duda hay riesgo hacia adelante. Uno podría armar como un árbol de riesgo, y uno probablemente también como chileno, nosotros podemos sentir cierta frustración, angustia, molestia por las cosas, quizás por cómo se están llevando ciertas cosas en el país, o preocupación también, no sé, con la violencia, también por la calidad de las políticas públicas que se ha ido deteriorando en el tiempo. Y hay escenarios de riesgo que pueden ser las cosas muy malas, y esperemos que así no sea. Pero también cuando uno se pone la cabeza más fría, y probablemente tienda a pensar de que, a pesar de que uno le podrá gustar o no el proceso que viene de constitución, pero de alguna forma está bien normado, requiere altos quórum, uno podrá tener fe o no de cuál va a ser el resultado de eso. Probablemente va a tener algunos cambios en nuestra constitución, algunas cosas que probablemente no van a ser menos pro mercado, pero de alguna manera también, si uno lo pone en frío, yo creo que el escenario base, yo creo que va a ser un país que crece menos, que es un poco la realidad que hemos tenido en los últimos 10 años. Eventualmente va a ser un país más endeudado, que va a tener más requerimientos nuestro Estado para las soluciones sociales que quiere la población. Y eventualmente esto, ojalá sea un nuevo pacto social y cierta tranquilidad que permita al menos estar en paz, por decirlo, y que las empresas puedan desenvolverse. En ese sentido, y tomando ese escenario base, yo creo que la bolsa igual ofrece ciertas oportunidades y se ve relativamente razonable o barata, y también tomando en cuenta dónde están las tasas de interés. Hoy día la TPM está en 0,5%, esto es la verdad que en todo el mundo estamos con tasas cero, los retornos de la renta fija en Chile están total y absolutamente en tasas históricamente bajas, con mucha intervención del Banco Central, y de varios actores, y el premio por riesgo mercado, o lo que ofrecen las acciones, la verdad que se ve atractivo frente también a esa tasa.
Y en esas oportunidades que estás viendo, ¿en qué sectores las ves, si es que las ves en sectores, y qué sectores ves definitivamente rezagados por un tiempo?
Sí, mira, yo igual yendo un poco como a lo macro, cuando nosotros miramos la bolsa chilena, y probablemente ustedes o uno lo piensa, la verdad que nuestra bolsa es una bolsa como antigua, en el sentido de que es como mirar la bolsa norteamericana en los 80. Las industrias que están son industrias que ya están ciertas partes con modelos de alguna manera más agotados, como el caso del retail, que es bien importante en nuestra bolsa, o las eléctricas. Obviamente, mientras el país no crezca, probablemente el crecimiento de todas las empresas chilenas va a ser muy bajo. La región tampoco está pasando por un buen momento, nuestros vecinos, Brasil, etcétera. Por tanto, es bien difícil pensar hoy día, y de hecho cuando uno mira los nombres de nuestras acciones, buscar acciones que uno pueda decir, mira, en 5 años esta acción va a tener el doble de las ventas o el doble de EBITDA. Esas son cosas que cuando uno se las preguntaba, no sé, probablemente yo era chico, pero si uno miraba la bolsa en los 90 o en el 2000, probablemente uno veía varias o gran parte de nuestras empresas creciendo a tasas sobre el 15% que te permiten duplicarte en 5 años. Es igual como un marco de que efectivamente esta no es la bolsa de Estados Unidos, donde uno ve tecnológica. Me encantaría que nuestra bolsa estuviese, no sé, Not Company o Corner Shop o cosas de ese tipo, que tienen otras dinámicas, que son las que estamos viendo, por ejemplo, hoy día en Estados Unidos. Pero dentro de los sectores, yo creo, y uniendo las valorizaciones, yo creo que hay sectores que enfrentan altos desafíos, que es el retail, que quizás hay que tener mucho cuidado en acción por acción, pero yo creo de las valorizaciones donde están hoy día, yo veo con alto interés, por ejemplo, el sector bancario. El sector bancario tiene ciertos problemas, ha enfrentado y está enfrentando muchas provisiones, años complejos por el tema de la pandemia, quiebras de empresas, etcétera, pero la verdad que nuestra banca es sólida, está bien capitalizada, la mayoría de los bancos. Y a partir de eso, en general, también la industria bancaria ha sido constante en el crecimiento, probablemente va a crecer menos si el país crece menos, pero ha mantenido roles bien estables los últimos casi 30 años, y roles bien interesantes. Ahí me recuerdo esta frase de Charlie Munger, que decía básicamente que si uno invertía en la empresa en el largo plazo, independiente de lo que pagara, probablemente iba a rentar lo que rentan los roles. Los roles de la industria bancaria hace algunos años eran sobre el 20, hoy día te diría que están entre el 15 y el 20%, y hoy día la bolsa chilena te permite comprar varios bancos al libro, o cerca del libro, o bajo el libro. Entonces, y eso, poniéndolo en cierta perspectiva, por supuesto que hay riesgo, yo creo que ofrecen una alternativa bien interesante, y yo creo que los bancos están bien preparados para el mundo que se viene, y obviamente descartando, por supuesto, los riesgos que hablábamos antes de un escenario catastrófico en Chile, que no creo. Y también quiero separar un poco que Chile, si no estuviésemos con el tema de la nueva constitución y los problemas sociales que hemos enfrentado desde octubre, está en un escenario macro respecto al resto de los países que es bastante bueno, estaríamos bastante tranquilos. El país tiene cierta holgura, ha podido salir a apoyar a la población, podría enfrentar una recuperación un poco mejor que el resto de la región. El cobre nos está acompañando, felizmente, que está en torno a $3. Entonces, el escenario macro y el tipo de cambio está, el peso chileno está bastante depreciado, lo cual fomenta bastante la exportación. Y eso está ocurriendo al lado, mientras efectivamente tenemos este otro tema que es la incertidumbre que provoca los procesos sociales, el proceso constituyente que va a enfrentar el país. Oye, pero la banca yo creo que es interesante, perdón.
Gutenberg Martínez Alvear, estamos conversando con él, que es gerente de inversiones de Quest Capital. Me dejó como inquieto ese comentario que hiciste, que en realidad de refilón lo hemos estado hablando de una u otra manera, que por ejemplo el Standard & Poor's se mueve alrededor de un 70% en puras empresas que exactas, como dijiste tú, en los años 80 no existían casi. O sea, vale. Bueno, sí existían, pero eran mucho más chicas. O sea, están explicadas por cosas nuevas, por nuevas tecnologías, como es Apple, como es Google, como son las FANG, como es Facebook, y la gran mayoría de ese valor, que hay empresas que valen arriba de los 2.000 trillones de dólares. Ahora uno se viene a Chile y en realidad es como hay que sacarle las telarañas a las empresas en general, a varias de las más relevantes. Son negocios muy tradicionales, son negocios de grande inversión, y por lo tanto son negocios quizás que, como decías tú, la perspectiva de supercrecimiento no se ve como en estas otras empresas que son de explosivas. Nos quedamos encasillados como en un mercado demasiado tradicional, como el chaqueta café.
Estoy muy de acuerdo. Ahora, esto también le sucede a Europa. O sea, en los últimos 20 años el desarrollo, la nueva creación de valor en general ha estado más concentrado en Estados Unidos y por ahí también en Asia o en China, que tiene todo un tema, un Nasdaq paralelo, por decirlo, de varias empresas que hacen cosas bien parecidas respecto a lo que hacen estas grandes como Google o Amazon, etcétera. Yo creo que es verdad, es una realidad. También tenemos un problema de escala, es difícil que esas empresas se nos puedan dar acá. Y conversan las dos cosas: uno, el tipo de industria, y dos, también el tema que hablábamos del crecimiento, porque obviamente era muy distinto un país que crecía al 5, 6, 7, bueno, en un minuto hasta el 10, que permitía que las empresas estuviesen creciendo, que crecieran en venta, etcétera, a un país que los últimos 10 años prácticamente estamos creciendo entre el 3 y el 4%, y eventualmente hacia adelante uno espera que probablemente va a ser en torno entre el 2 y el 3. En ese sentido, es difícil para una compañía crecer en Chile, crecer en sus ventas, a menos que esté creando o entrando a algún sector. Y ahí uno puede pillar una que otra empresa en la bolsa chilena que quizás reúnan esas condiciones y que tengan un mercado, que sean chicas y que por tanto puedan crecer. Pero las grandes players chilenas, la verdad que ya están bastante acotados en su crecimiento y enfrentan también altos desafíos que de hecho pueden comprimir un poco sus ventas, como el caso del retail en Chile.
O sea, ahí quería apuntar mi siguiente pregunta para darle el paso al señor director. Por ejemplo, lo que es fácil, lo que no es fácil es crecer ahora, pero lo que sí es fácil es más o menos decrecer. Lo que pasó, por ejemplo, con el segundo trimestre de Falabella, que cayó un 25% sus ventas respecto al año 2019, y teniendo una pérdida más o menos relevante por encima de lo que esperaba el mercado, 128.807 millones. Eso es el tema Falabella, que en un minuto llegó a ser la empresa más grande de Chile. ¿Cómo estás viendo las empresas de retail ahí en específico, que tú siempre has tenido un expertise bastante importante?
Mira, yo creo que los resultados, en el caso de Falabella, son bien dolorosos en términos de última línea. No tanto así de los ingresos, hay que considerar que buena parte de las operaciones estaban cerradas y uno ve un impulso por el lado online, que voy a tratar de mirar la parte del vaso medio lleno. Esta pandemia ha acelerado, obviamente, y lo que se ha mencionado, que el crecimiento que se esperaba casi en 3 o 5 años se ha realizado en un par de meses. Y eso, yo creo que dentro de todo, a pesar de ciertas críticas, uno ve en las redes sociales, probablemente todos hemos experimentado ciertos retrasos en entregas de compra, yo creo que igual se han manejado bastante bien y han tenido niveles de respuesta bien razonables para la demanda que han tenido. Y en ese sentido yo creo que también esas son buenas noticias para las empresas, porque de alguna manera, por una variable exógena que es este virus, tuvieron que enfocarse y poner todas las energías en esto antes de que llegase, y que probablemente en algún minuto va a llegar algún player de los internacionales como Amazon, etcétera, y ellos probablemente puedan estar un poco más preparados aún, y también el mercado un poco más maduro por este crecimiento. Ahora, estas empresas y el desafío que tienen, y que probablemente es lo que vamos a empezar a ver y que les han hecho mucho el quite, es que estas empresas tienen que empezar a probablemente cerrar tiendas, bajar los metros cuadrados, reinventarse. El negocio electrónico es un negocio de otros márgenes, que enfrenta otro tipo de desafíos. Pero también hay que poner, yo también pongo un poco paños fríos de que estamos en Chile también. En Chile hay ciertos problemas con el tema del e-commerce, que son bien importantes. Yo creo que estamos más atrasados de temas de despacho, logística. La gente en general, bueno, no en esta pandemia, pero trabaja, no tiene quien reciba los paquetes, hay una serie de cosas. Casi todas las compras electrónicas la gente pide ir a retirarla a los locales. Entonces, es difícil que una torre de afuera los golpee. Y por el lado del crecimiento, yo creo que es difícil crecer mucho más. Y eso es una realidad. Las empresas se han ido acomodando, ya hemos visto empresas más del rubro de tiendas por departamentos que han estado bien golpeados, con problemas, con procesos de reorganización, y ese segmento en particular se ve un poco más difícil, pero también Falabella tiene sus proyectos, ha estado haciendo bien el tema de IKEA, que es bien interesante, que es un modelo bien exitoso en buena parte del mundo y que probablemente ellos lo van a mantener, pero el retail en Chile, y principalmente ese retail financiero, probablemente tiene que reinventarse. O sea, el valor que ellos agregan por la tarjeta y este margen bien malo por el lado de la tienda es algo que es peligroso, que ha dado bastante buenos retornos, éxito en el pasado, pero probablemente no es el del futuro, no es el negocio del futuro. Pero sí, las valorizaciones empiezan a ser interesantes, como en el caso de Falabella.
Y desde el punto de vista de los inversionistas en general, Gutenberg, estaba leyendo en la mañana una columna de la Paulina Yacigi, y decía algo que suena hoy día como obvio, pero además es de bastante largo plazo y no por eso es menos desafiante tanto para las personas como para los institucionales. Dice, los inversionistas deberán aprender a convivir con tasas de interés bajas, con exceso de liquidez y con ausencia de inflación. Con ese cóctel, con ese mix, la probabilidad de tener rentabilidad alta es bien, bien desafiante, para ponerlo en un término simpático.
Estoy de acuerdo, absolutamente. Acá la única variable que quizás en nuestro país, por ser un país emergente, que hay que tener en consideración, es que el tema de la inflación no es un tema garantizado. O sea, de alguna manera nosotros, nuestra moneda responde y hasta el momento es solvente y es confiable, pero en un deterioro mayor del país probablemente podría tener inflación. O sea, pero sí, es muy complejo. De hecho, es un desafío bien, bien importante, por ejemplo, para el caso de la AFP o para el sistema AFP, que empieza a perder algo de sentido si es que no hay rentabilidades. Cuando nosotros miramos las extraordinarias rentabilidades que han tenido en los últimos 30 años, estos UF más 8, UF más 9, en algunos momentos por sobre el 10, probablemente un sistema de capitalización, de ahorro durante la fase laboral, si es que las tasas son en torno a cero o son negativas como en Europa, hace bastante poco sentido o le pone una gran dificultad y un problema más para el tema de las pensiones. Pero de todas maneras, y también hay que tener extremadamente claro dónde está la bolsa norteamericana hoy día, en estos históricos, y también diría que en buena parte del mundo en términos de valorizaciones, está justificado principalmente por estas tasas bajas. O sea, ese premio por riesgo mercado, dado que las tasas, o ya hay una buena parte de la deuda mundial que renta negativo, o renta en términos reales de todas maneras negativo, hace que la gente está dispuesta a asumir más riesgo y a pagar más por estas PU o por estas valorizaciones más altas, o está dispuesta a pagar esas valorizaciones altas por estas acciones.
Y dado este escenario, ¿ves oportunidades para otro tipo de instrumentos, para el desarrollo de otro tipo de papeles más sofisticados?
Sí, no, hoy día yo diría que al menos en Chile, yo creo que el mundo está buscando por todos lados yield, está buscando retornos por todo, tratando de pulverizarlos por todos lados. Esto igual no hace algún tiempo había muchos temas de real estate, que hoy día están con ciertas dificultades por todo lo que por el tema de oficina, tenían ciertas complejidades en todo el mundo, digamos, por la pandemia, porque no se sabe bien qué va a pasar con el teletrabajo, qué efectos va a tener, o también cómo cambian las plusvalías también, que probablemente eventualmente caen un poco los valores de los terrenos, pero suben los de los terrenos, pero menos los centros de las ciudades pueden bajar un poco, etcétera. Yo creo que efectivamente el mundo busca altos retornos. En el caso chileno, hasta antes de octubre, la verdad es que había una búsqueda también incesante de eso. Nuestra bolsa estaba más arriba, había como un furor por los productos alternativos, pero también hoy día diría que la gente está más preocupada, en el caso chileno, los inversionistas chilenos también, del tema de la liquidez, que es una preocupación.
Muy bien, don Gutenberg Martínez, muchas gracias. Gerente de Inversiones de Quest Capital, muchas gracias, como siempre. Un abrazo.
Chao, Dios.
Organiza tus gastos con tu tarjeta de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Yo lo invito a hacer una ley de investigación de todas las promociones que hay en BCI, que por ejemplo también hay 12 cuotas sin interés en salud, lo cual en cierto momento viene bastante bien.
Y el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias ha logrado ir demostrando, a pesar de toda la adversidad que estamos viviendo por el efecto del 18 de octubre, por el COVID, bueno, su capacidad de generar flujos en medio de todo esto y de mantener el buen desempeño de su cartera de inversiones. Visítelos y sepa más de ellos en independencia-sa.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Y lo hemos dicho estos días, ¿eh? Si te hablo del 2008, vas a pensar que es el pasado,
sí,
pero donde te estamos llevando es definitivamente al futuro. Porque 2008 es el nuevo SUV o SUV de Peugeot, y viene a revolucionar la forma de cómo manejarnos y hacer del futuro uno mucho más emocionante. Así que lo pueden ver tanto en Peugeot.cl o en cualquiera red de concesionarios. Incluso lo pueden ver también en la calle, porque andan algunos circulando ya. Y además he visto de estas grandes gigantografías mostrando toda la maravilla del diseño y la tecnología del Peugeot 2008.
Maravilloso. Oye, y en Almagro se han adaptado perfectamente para poder comprar bajo este ambiente un departamento, uno de los maravillosos departamentos que usted puede conocer en Almagro.cl, que tiene la... Mire los beneficios que puede tener. Un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés, pagando con tarjeta de crédito. Hay otro sistema para financiar que es a 60 meses plazo también. Y si te quedas sin pega, si te quedas sin trabajo, te devuelven el pie y sin ningún tipo de multa. Lo invito a visitar almagro.cl.
Bueno, y no te sientas solo, porque PwC Chile, o Price, está con los empresarios, está con los emprendedores, y está por todos los que necesitan, sobre todo en este minuto, una guía, una ayuda, un pimponeo de ideas. Hoy más que nunca, acompáñanos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a pwc.cl.
Oye, yo los voy a invitar también a una talk de Chivas, del whisky Chivas Regal, el tradicional whisky, buen whisky de alta calidad, que el 3 de septiembre a las 8 va a ser una charla que cualquiera se puede meter para ver cómo va a ser este resurgimiento, esta reapertura de todo lo que es los restaurantes, los horeca y todo eso. Hay muy interesantes invitados, así que los invito de manera gratuita a meterse a www.chivas.com y inscribirse para esta charla que es totalmente interesante y gratis. Estamos con el invitado siguiente, ¿no es cierto? Don Luis Vives, gerente general de Ambev Chile. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, Cristian, ¿cómo les va?
Muy buenos días.
Gracias por el programa y un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, Ambev es de los principales, digamos, que tiene una historia de ser dueño de las principales marcas, digamos, en el mundo de cerveza, es uno de los grandes competidores, tiene una presencia en muchos países del mundo y está, de alguna manera, empezando a aumentar su presencia también acá en Chile. Yo te quería pedir, eso sí, Luis, como para partir la conversación, que me dé un mapita de cómo está el mundo de esto de las bebidas, de las cervezas, que es bastante covariable con la economía. Entonces quería saber cómo le ha ido en general.
Ok. Te referís puntualmente a Chile, digamos, ¿no?
Me refiero a una visión del mercado general y una visión de Chile.
Bueno, a ver, recién decías Ambev es parte del grupo AB InBev a nivel mundial. AB InBev es la mayor cervecera a nivel mundial, tiene aproximadamente el 30% del mercado de cerveza del mundo, presente en más de 150 países. Y acá nosotros somos, de alguna manera, desde el 91, Cervecería Chile, que forma parte del grupo Ambev, que a su vez forma parte del grupo AB InBev, ¿no? Eso como para entender un poco el mapa entre tanto nombre por ahí dando vuelta. Y en cuanto a cómo está el negocio de cerveza, obviamente no ha escapado a esta crisis post-COVID, con un comportamiento hasta marzo inclusive con crecimiento. El mercado de la cerveza a nivel mundial está estable y en algunos países maduros, como Europa, por ejemplo, como países de Europa, está incluso decreciendo un poquito porque... se desarrollan otro tipo de alcoholes, de mayor graduación y demás, pero particularmente en América y en países en desarrollo o subdesarrollo, sigue creciendo. Puntualmente Chile viene teniendo un CAGR de crecimiento positivo en los últimos 10 años, cercano al 3%, y todavía tiene espacio de crecimiento cuando uno compara lo que es, de alguna manera, el per cápita de Chile contra otros países del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Chile cerveza está cercano al 50, cuando en Estados Unidos está arriba de 70, ¿no? Entonces, todavía creemos que hay espacio para seguir desarrollando categoría.
Luis, una de las razones de esta conversación es porque acaban de firmar ustedes una alianza con Coca-Cola y con sus embotelladores en Chile, que es Andina y Envonor, para distribuir cerveza. Sabemos que el negocio de la logística y la distribución de la cerveza es clave, tanto así que la competencia de ustedes por año pudo incluso introducir bebidas de fantasía que quizás no eran tan del gusto generalizado, pero el hecho de venderla en conjunto con la cerveza hacía muy fuerte eso. Después ya las ventas, todas esas cosas se han ido limitando. Pero evidentemente que la capacidad de distribución que les ofrece los embotelladores de Coca-Cola es otra cosa. ¿Ustedes a qué aspiran ahora en materia de cuota de mercado después de que esta alianza entre definitivamente en régimen?
Sí, es tal cual lo describís. Nosotros en Chile estamos cerca del 30% de participación de mercado. Y a nivel mundial, en esto que te decía recién, de 150 países, en la gran mayoría somos líderes de mercado, cosa que obviamente no ocurre acá en Chile, donde el líder es SCU. Pero por supuesto nuestro sueño es también darle la posibilidad al consumidor de elegir de manera libre y con cuándo tomar, dónde tomar, a qué precio tomar, digamos que exista una competencia y una capilaridad en la distribución que le permita al consumidor chileno acceder a cervezas de alta calidad mundial, que sea él el que elija, digamos. Nosotros tenemos un portfolio a nivel mundial muy bueno, donde 8 de las 10 cervezas a nivel mundial más valoradas forman parte de nuestro portafolio. Y salvo Heineken y Guinness, el resto de las 10 cervezas forman parte del portfolio de Bimber. Y entendemos que eso todavía no tiene el consumidor chileno la posibilidad de un acceso donde vaya, o en la ocasión que él quiera hacerlo. Y sin dudas este acuerdo va en pos de lograr una mejor distribución, una mayor capilaridad para poder tener un acceso y que sea, como digo siempre, el consumidor el que elija, digamos, ¿no? Creo que en los mercados competitivos a nivel mundial, digamos, uno no debería tener mayor participación por su distribución, sino por la elección del consumidor. Y obviamente acá en Chile había un desbalance entre distintos players como CCU, que es multicategoría, que tiene todas las categorías, no solo alcohólicas, sino no alcohólicas, y nosotros que solo vendemos cerveza. Entonces, a partir del 2018, Coca-Cola en Chile se abrió de alguna manera al negocio de alcohol, con un deal con Diageo, luego con Capel, y ahora, obviamente uno de los escenarios posibles era cerveza, por el peso de cervezas dentro del mercado de bebidas. Y nosotros creemos que es un deal que de alguna manera es win-win.
¿Pero en qué plazo aspiran estar de igual a igual? ¿En qué plazo? ¿En qué tiempo? Que esto evidentemente que tampoco es automático.
No es automático y nada, desde nuestro lado, nuestro sueño es estar en el menor tiempo posible, pero de vuelta, yo no soy amigo de hablar de que en X años vamos a ser líderes del mercado. Nosotros apuntamos hacia allá y tendremos que dar todos los pasos que venimos dando como para que el consumidor sea quien defina en qué tiempo y en qué posición nos pondremos en Chile. No somos nosotros, yo no soy amigo de decir que nosotros queremos ser líderes, vamos a ser líderes en tantos años. No es esa la manera de mirar nosotros el mercado, pero sí obviamente tener un crecimiento sostenible. En línea con eso nosotros triplicamos nuestra capacidad de producción en Chile. Estamos completando este año una inversión de 130 millones de dólares para triplicar nuestra capacidad de producción y seguramente en el futuro lo tendremos que hacer nuevamente a medida que el crecimiento acompañe. Tenemos una mirada de largo plazo en Chile, digamos, ¿no? Creemos que esa es la manera de aportar un crecimiento sostenible.
Luis, Luis Vive es gerente general de AIMPEP Chile. Una pregunta, a mí me tocó trabajar en la industria de los cigarrillos y me tocó a veces crisis económica y todo, y la gente en general, ahora en Chile, por ejemplo, se viene un 20% de cesantía, y la gente en general quizás no baja tanto el consumo, pero sí baja de precio. ¿Ustedes piensan en una estrategia más de lanzar marcas más baratas o bajar el precio quizás para mantener el consumo de las marcas más tradicionales?
Mira, lo que se viene dando en todo este tema de COVID, a partir de abril a la fecha, lo que ha caído en el mercado de cervezas en general, nosotros tenemos informaciones obviamente de distintas fuentes externas, y lo que ha venido pasando, más allá de lo que nos pasa a nosotros, es que el mercado se divide en segmentos, vamos a dividirlo para simplificar en términos de precio. El mercado super premium ha caído. Obviamente el consumidor, como decís, resigna algo de eso. El mercado premium se mantiene. El mercado core plus crece. Y lo que cae es el mercado core, ¿sí? La cerveza tradicional, por decirlo así, para no hablar de marcas. Y ha crecido un poquito el segmento de value. ¿Sí?
Más bajo que el core, digamos.
Claro, o sea, el core es el core, y el super premium es lo que ha caído, y lo que ha crecido es el value y el core plus. ¿Sí? El core plus, cuando uno habla entre 105 y 120 de precio, es lo que llamamos core plus en cuanto a posicionamiento relativo. Eso es lo que ha venido pasando. No es que todo lo que es premium, core plus y demás ha caído, sino que se va dando como una escalera del super premium al premium, del premium al core plus, y del core al value, ¿no? Esa es un poco la característica. Nuestra estrategia para eso es dar alternativas en todos los segmentos. ¿Sí? Nosotros no vamos a lanzar marcas de bajo precio, sino que tenemos dentro de nuestro portafolio, obviamente, alternativas para el segmento de bajo precio, y a partir de ahí y de vuelta. Yo creo que la gran mirada acá es acompañar y centrarnos en escuchar qué quiere el consumidor, qué define el consumidor, y en función de eso dar distintas alternativas para que sea él quien elija.
Perfecto, Luis Vives. Muchas gracias por esta conversación realmente interesante. Gerente General de AINBEV Chile. Muchas gracias, Luis.
Gracias, Luis.
Gracias a usted, Juan Pablo, Cristian, que estén muy bien.
A mí, señor director, me encanta conversar directamente con la gente que está ahí donde las papas queman, ¿ah? Y el mercado de la cerveza es un mercado bastante cambiante de acuerdo a la situación económica. Cuando estábamos todos de boom, métale Calafate, qué sé yo, ahora va a ser la cerveza como la antigua cerveza, como dijo nuestro entrevistado Luis Vives.
Es un sector muy muy entretenido y es muy dinámico, y efectivamente lo podemos dejar para otra conversación después, pero debe ser interesante cómo se mueve en periodos de crecimiento y en periodos de decrecimiento como ahora, el comportamiento de las marcas, el portafolio. Sí. Entretenido, es un sector muy muy dinámico y donde es muy poca la gente que no toma cerveza.
Así es.
Demasiado transversal y universal.
Hoy siendo las 9:54, vamos y volvemos con el pantallazo.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro, puedes.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro.
Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bien, estamos de vuelta, vamos a conversar con Manuel Lastauroaga, director de Trading Regional de Credicorp Capital. ¿Cómo está, Manuel?
Hola, Manuel. Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Oye, ¿qué influencia ha tenido hasta ahora la conferencia, la charla de que ya fue, parece, ya terminó, de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos?
Sí, acaba de terminar, duró bastante, la verdad es que están todos los mercados bien agitados detrás de eso. El tópico principal en el cual se invocaron un poco en la conversación fue la inflación, y el primer mensaje que mandó Powell ahí fue que iban a dejar un poco que la inflación se subiera sin preocuparse mucho, o sea, en el sentido de que iban a poner, digamos, de alguna forma la banda de arriba un poco más alta de lo normal, y con eso le dan un mensaje al mercado de que van a hacer, o que se van a dejar más espacio para ser más estimulativo en términos de política monetaria, ¿no? Entonces eso el mercado un poco lo absorbe como una noticia positiva, donde la Fed va a tener, ¿no es cierto?, la prioridad de estimular la economía sin preocuparse, digámoslo de alguna forma, tan tajantemente la inflación en el corto plazo, y eso hizo que los mercados en general, que antes de la apertura estaban bastante más neutrales, ahora tenemos las bolsas de Estados Unidos que ya abrieron, ¿no es cierto?, casi entre 0,5 y 1% al alza. Las tasas americanas están súper agitadas con todo esto, obviamente. No solo Powell, ahora vienen varios economistas más, esto dura bastante, entonces la verdad es que va a seguir un poco esta tónica, digámoslo así, durante lo que queda del día. Pero básicamente el mensaje de Powell fue ese, pero al mismo tiempo balanceado por un mensaje de que está habiendo una recuperación moderada de la economía, el tema del empleo lo ve bastante más permanente en términos de la recuperación, entonces un poco lo que ya hemos venido viendo también, que vimos, ¿no es cierto?, la semana pasada con otras noticias que venían también del lado de la Reserva Federal. Entonces en ese sentido está agitado el mundo, pero se quedó con una sensación hasta el minuto de que la Fed tiene más herramientas, o tiene el apetito, al menos, digámoslo así, de seguir, ¿no es cierto?, estimulando la economía a medida que vaya siendo necesario. Y después por el lado local, eso también, bueno, obviamente se ha transmitido en volatilidad. Por ahora lo que es el mercado de renta variable, bastante tranquilo en su apertura, girando en torno a un 0% de variación por ahora. Mercado de commodities también bastante tranquilo. Ha estado bastante agitado hasta el minuto lo que es el tipo cambio, obviamente, un poco en respuesta a lo que son los titulares de que van saliendo, ¿no es cierto?, de Estados Unidos en esta materia. Salieron también, como son todos los jueves, los jobless claims, que también dieron un tipo un poco de mejora en términos del empleo, ¿no es cierto? Y para lo que queda de la semana y hasta el lunes en Chile, la verdad es que también vamos a estar bien volátiles, porque vienen un montón de datos locales que son súper relevantes, ¿no? O sea, tenemos tasa de desempleo, mañana tenemos todo lo que son las ventas de retail, la actividad comercial, la actividad industrial, producción manufacturera, y ya un poco coronando esto la próxima semana, entre lunes y martes, digámoslo así, con lo que es el IMASEC y el INSE, el famoso índice de confianza de empresarial, que también se sigue bastante por el mercado. Entonces, tenemos 3-4 días bastante cargados de data local que van a ir, ¿no es cierto?, dando bastante indicación de cómo hemos ido un poco reactivando la cosa de cara a reapertura, de cara quizás también a lo que el impacto que ha tenido el retiro de la AFP y todo eso. Y la verdad es que todavía nos queda esta volatilidad en el corto plazo.
Muy bien, Manuel Estauroca, muchas gracias. Lamentablemente.
Gracias, Manuel, que estén bien.
Se nos acabó el tiempo. Yo, señor director, me despido, pero antes tengo que mandar un saludo a un fanático de nuestro programa, pero es de el fanático más chico que hay. Tiene como 9 años y nos escucha, así que le mando un saludo a León Vidal, que es fanático del Niño Maravilla.
Tan chico, no oigan.
¿Ah?
Es genial saber que alguien tan chico
se interesa. Sí, y le encanta la cuestión. Oye, bueno, nos vamos despidiendo. Los dejo invitados a Visionarios, que está con el señor Isman Kodak. Así que tengan un excelente jueves. Chao.
Buenos días.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu New SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
El mundo está avanzando, así que una compañía que se contenta con sus logros del presente, muy pronto se quedará atrás.
George Eastman, el empresario de la luz. En 1892, la Eastman Dry Plate and Film Company pasaba a llamarse Eastman Kodak Company, título que contenía el apellido de su creador, George Eastman, y de su revolucionaria cámara Kodak, una máquina inventada por el fundador que tomaba fotografías de manera automática y era fácil de portar. En las afueras del edificio de la empresa, en Rochester, Nueva York, lucía el lema de la compañía: "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto", en referencia a que un rollo de la Kodak permitía disparar 100 fotos, las que eran reveladas en las oficinas para entregárselas al usuario junto a la cámara recargada. Una innovación absoluta para la época, que permitía a todo quien pudiera pagar los $25 de su valor, capturar imágenes y almacenar recuerdos, algo que hasta entonces había sido privilegio de profesionales del rubro o de algunos apasionados que se animaban a desarrollar un pasatiempo tan caro como incómodo. En la última década del siglo XIX, Kodak se instaló en Inglaterra y Alemania, generando más de 3.000 empleos en el mundo, y lanzó diversos modelos, cada uno con alguna novedad significativa. Primero una máquina con rollo intercambiable a plena luz del día,
luego la primera cámara metálica y de bolsillo, y el año 1900, la Kodak Brownie, que con su ridículo precio de $1 culminó el gran sueño de George Eastman, la democratización de la fotografía para siempre. Nos reencontramos mañana con el último capítulo de esta historia. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.